Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de los Andes. Hasta ahora, en Soy lo que soy hemos hablado de identidad de género. Y con ayuda de algunas personas que están en el tema, hemos dado un pantallazo de las identidades, teniendo en cuenta que hay muchas que todavía están en construcción. Si todavía no escuchaste los podcasts de Soy lo que soy, te invito a que pases. Así te enterás un poco de estas nociones de las que estamos hablando, como cisgénero, transgénero, intersexual y otros temas que te pueden llegar a interesar. Seguimos con los podcasts de los Andes y en esta oportunidad vamos a hablar de visibilidad lésbica. La semana pasada se celebró el Día de la Visibilidad Lésbica aquí en Argentina y por eso nos pareció correcto y nos pareció oportuno invitar a una persona, a una referente aquí en la provincia, para que nos cuente un poco de qué se trata. Bienvenida, Nuria, contanos un poco quién sos, qué has hecho y un poco de tu historia.
¿Cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Te agradezco porque el espacio nos parece súper valioso e importante. Bueno, mi nombre es Nuria Armesto, soy profesora de artes visuales, soy militante por los derechos de la diversidad y la disidencia, feminista, lesbiana, integro una organización de diversidad sexual y género que es la Corriente Alterna, que es el espacio de diversidad de la Corriente Nacional de la Militancia acá en Mendoza. Uh-huh.
Bueno, Nuria, la semana pasada decíamos se celebró el Día de la Visibilidad Lésbica el 7 de marzo. ¿Es así? Contanos un poco por qué surge, por qué se conmemora o se celebra o se realizan marchas y se realizan actos en esa fecha.
Bueno, el 7 de marzo se instaura como el Día de la Visibilidad Lésbica a partir del asesinato en Córdoba en el año 2010 de Natalia Pepa Gaitán, que es asesinada por el padrastro de su novia de ese momento, que le dispara con una escopeta, un escopetazo a menos de dos metros de distancia, y bueno, la asesina. A Natalia la mata este tipo Torres por lesbiana, claramente. Él no soportaba la relación que Natalia tenía con su hijastra, y tampoco toleraba que Natalia era una lesbiana visible, por ahí con una expresión de género media chonga, como decimos nosotras, que podría entenderse como más masculina, que a mí no me gusta mucho por nombrarlo así. Finalmente lo juzgan y lo condenan por homicidio, ponele, agravado por el uso de arma de fuego, pero desconocen el pedido de la querella, que era el reconocimiento del crimen de odio, porque a Natalia la mata por lesbiana, claramente. Y bueno, y ahí hay una invisibilización de Natalia como lesbiana, de la comunidad lésbica. Entonces, por eso, el 7 de marzo, para recordar este hecho, se instaura el Día de la Visibilidad Lésbica acá en Argentina. Y se realizan diferentes actividades con mayor o menor difusión en todo el país. Justo cae un día antes del paro internacional. Entonces, por ahí las cosas que se hacen no se visibilizan tanto. Pero todos los años hay actividades siempre, en muchos lugares. Uh-huh. Incluso en las redes sociales, bueno, siempre se recuerda el 7M acá en Argentina por ese hecho, por el crimen de Natalia Pepa Gaitán.
Uh-huh. Nuria, ¿sentís que, por ejemplo, hoy por hoy en una sociedad heteronormativa y machista, se ve mejor, o sea, la sociedad acepta mejor una relación homosexual entre hombres que entre mujeres?
Mira, yo creo que pasan dos cosas. Por un lado, el tema de la invisibilidad de la identidad lesbiana es como la primera violencia, porque la sujeta que no existe, que no es visible, no, en eso no se piensa, de eso no se habla. Para las lesbianas no hay políticas públicas de salud. Vos todavía vas hoy al ginecólogo, a la ginecóloga, y te recomiendan que no te hagas el PAP o que no te hagas exámenes exhaustivos. Obviamente no en todos los casos, pero todavía te encontrás con profesionales que, no sé, que piensan que porque sos lesbiana no tenés útero, o porque no hay coito no podés tener un cáncer, y eso pasa todavía. Eso por un lado. Y después, con la visibilidad, pasan dos cosas. O una construcción desde los medios hegemónicos o desde el cine hegemónico de los estereotipos. O la lesbiana perversa, que persigue adolescentes en un internado oscuro o mata a los padres porque no le dejan vivir su deseo. O la historia romántica de amor, más trágico, menos trágico, con escenas más sexuadas, menos sexuadas, como la vida de Adele, qué sé yo. Es como esas son las imágenes estereotipadas que vos tenés de las lesbianas. El sujeto político que es la lesbiana, la sujeta política que es, no se reduce a una identidad sexual, con quién duerme esa mujer. Está directamente entramado con el feminismo, con este régimen opresor que vos nombrás, que es el heteropatriarcado. Ahí surge la identidad lesbiana dentro del movimiento feminista a mediados de los 70, pensando en esas opresiones, ¿no? El ya no formar pareja con un varón es como una forma de romper ese orden heteropatriarcal. Y cuando la lesbiana es visible por sí misma o por su expresión de género que no se condice con las feminidades aceptadas o por lo que sea, empiezan las otras violencias. Una violencia social que nosotros llamamos lesbo-odio, que se acrecienta lamentablemente en este momento porque había habido un avance. Si vos pensás en los 90, cuando en la Argentina toman más visibilidad las organizaciones puramente lesbianas, porque hasta entonces siempre integramos organizaciones mixtas con varones, con personas trans, y en los 90 hay como un fuerte auge de las organizaciones puramente de lesbianas. Que primero, que esos dos, se crean las lunas, después las lunas y las otras, después llevan teniendo nombres más atrevidos como lesbianas a la vista, después ya al final era potencia tortillera, ¿viste? Se iba haciendo como una cosa más potente de esa visibilidad. Era muy difícil decir que eras lesbiana en muchos ámbitos. Los avances legislativos que hemos tenido en la Argentina han cambiado mucho esa percepción de la sociedad en nuestras propias familias. Antes las chicas tenían un montón de miedo, sus vínculos familiares se rompían o vivían una doble vida, con las familias una cosa, con los amigos otra cosa. Ahora eso, para las pibas jóvenes, está como más resuelto, porque ha habido avance legislativo. Pero desde las organizaciones que vemos, un recrudecimiento de la violencia social, te voy a poner dos ejemplos. En Chile hay una piba agonizando porque un tipo le pegó dos palazos en la cabeza porque iba de la mano con su novia. Está internada agonizando. En Córdoba, a una chica, un rugbyer, se dio vuelta y le pegó una trompada en la cara que le han reconstruido parte de la cara. Y esas violencias han sido no han sido en el marco de ninguna otra cosa más que de lesbianas visibles. Entonces nosotros de la organización nos preguntamos, ¿cómo puede estar sucediendo este recrudecimiento? Cuando ves los femicidios, ¿viste? Y decís, cada vez más femicidios. Entonces, por un lado, vemos el empoderamiento y la visibilidad de las mujeres y de las mujeres lesbianas, y por otro lado nos encontramos con un contexto político y social complicado donde el mismo Estado se vuelve represor. Vos fíjate lo que pasó en San Telmo con los artesanos y las artesanas. O sea, primero dejan sin un lugar de trabajo a un montón de personas sin darle ninguna solución, y cuando esas personas se resisten a abandonar el lugar de trabajo, se lo reprimen, pero de una forma brutal, con una cantidad de fuerzas policiales. Entonces nosotros vamos registrando en este tiempo en distintas provincias situaciones de violencia institucional, chicas que están en una plaza dándose un beso, abrazadas, secuencias que cualquier pareja heterosexual nadie les va a llamar la atención, y viene un policía municipal, un policía de la ciudad a increparlas y hasta en algunos casos a detenerlas. Hay un caso emblemático que es el de Mariana Gómez en Cava, que se la lleva a la policía arrastrándola, está encausada, está en un juicio. ¿Por qué? Dicen que porque se estaba fumando un cigarrillo en un lugar prohibido y posteriormente se resiste a la autoridad. Yo digo, una fuerza de seguridad, si te está fumando un cigarrillo en un lugar prohibido, te va a agarrar de los pelos, te va a tirar al piso. Eso fue evidentemente un ataque de lesbo-odio. Ella estaría arrumacada con la mujer, que eso no estaba ahí, pero digo, por lo que uno va leyendo. Y después tenés un sistema judicial que no se queda atrás. Hay dos casos en Argentina, que es el de Iggy de Jesús y otro de Joe Lemón, uno en Gran Buenos Aires y el otro, si no me equivoco, es en Entre Ríos, que son dos personas que terminan presas. Joe Lemón mucho más grave, va a cumplir una condena como de 5 años, y Iggy de Jesús casi un año estuvo detenida, solamente porque se defendieron de grupos de varones que las atacaron, a Iggy por lesbiana y a Joe por varón trans, aunque ni siquiera lo reconocen como varón trans. le dicen insultos relacionados con la identidad lesbiana. Ahí la ataca a un grupo de varones para violarla en manada, o sea, como con el mejor estilo de una violación correctiva, como se las conoce. Se defiende y termina teniendo la mala suerte de que alguno de los que hiere se muere posteriormente y termina presa. Se violan todos los procedimientos. Un desastre. En el caso de Joy Lemon, lo mismo. Hasta le incendiaron la casa donde, durante el proceso judicial a Joy. Y va a pagar una condena de 5 años donde no se contemplan todas las otras violencias que esas personas vienen padeciendo, ni la legítima defensa. Entonces, toda esa violencia institucional creo que va dando pie a que la sociedad, digo, si la policía te pega por lesbiana, ¿por qué no te va a pegar un machirulo lesbodiante que pasa y te encuentra con tu novia? Uh-huh. Eso me parece que está pasando y que es grave y que vale señalarlo.
Hoy en el 2019, en Mendoza, ser lesbiana tiene consecuencias, mal dicho, en los aspectos, por ejemplo, laboral, académico, en algunos lugares. ¿Cómo se sienten hoy las mujeres lesbianas en la sociedad mendocina? ¿Se sienten integradas o todavía falta?
Mira, yo vivo en Mendoza hace muchos años, pero soy cordobesa. Yo creo que soy una señora grande, aparte. Los avances legislativos han ayudado muchísimo. Yo que soy docente, en este momento de mi vida no tengo ningún prurito de que se sepa en mi ámbito de trabajo, ni por mis estudiantes, ni por mis colegas, que soy lesbiana, que vivo en pareja. Ahora, hace unos cuantos años atrás, no te atrevías a decirlo, porque no sabías qué consecuencias podías tener. El matrimonio igualitario vino a legitimar un montón de familias que estábamos constituidas, pero que no estábamos legitimadas. Entonces yo creo que los avances legales son súper importantes. Sí creo que las pibas jóvenes por ahí están en una situación de más vulneración. Los casos estos que yo te relato se dan en pibas jóvenes, que por ahí salen más, andan más de noche. Yo insisto, soy una señora grande. Entonces por ahí no ando por los circuitos de los boliches, los lugares donde tenés más exposición. Sí creo que ha habido muchísimos avances, pero esos avances los tenemos que estar defendiendo permanentemente. O sea, no es que hemos comprado la... Y sigue habiendo esa cosa de la invisibilidad de la identidad lesbiana, que eso, vos ves a dos pibes que conviven, vos los ves salir juntos a hacer las compras, salir juntos a pasear el perro, salir juntos a la casa y ya está. Son putos, dicen en el barrio. Ahora vos ves dos chicas que conviven y antes de que se les ocurra que son pareja, van a decir, son hermanas, son amigas, son la madre y la hija, son la tía y la sobrina. Digo, eso sigue pasando. Y Mendoza es una provincia bastante conservadora. Entonces, por ejemplo, para la Marcha del Orgullo, acá hubo una organización muy importante de lesbianas que se llamó Ultravioletas, que ya en este momento no existe más. Bueno, las chicas están en otras cosas. No hay una organización de lesbianas en Mendoza, que sería buenísimo para mí que la hubiera. Para la Marcha del Orgullo, la última Marcha del Orgullo, a fines del año pasado, organizamos una columna de tortas mendocinas, haciendo también como un juego de palabras, ¿no? Con la famosa tortita mendocina. Y fue impresionante, porque armamos un grupo de WhatsApp y charlamos entre algunas que somos más activistas, más militantes, y decíamos, las tortas no van a venir, chicas, porque no se visibilizan, no se muestran, no se animan. Fue impresionante. Armamos una columna de chicas, que había de todo, mujeres grandes, pibas jóvenes, identidades no binarias, que sería por ahí la cosa más andrógina. Yo sé que lo han tratado al tema acá y me ha parecido muy bueno. Impresionante la columna de tortas mendocinas que se armó para la Marcha del Orgullo.
Nuria, ¿y vos sentís, como activista y como miembro de la comunidad, sentís que por ahí la sociedad necesita que la lesbiana se vea de determinada forma para sentirse como más cómoda o como para identificarlas? Por lo que hablabas más temprano
de los estereotipos.
De los estereotipos, la lesbiana que se le dice chonga, por ejemplo. O esto de que hablas de que ves dos mujeres juntas y nunca vas a sospechar que son lesbianas. Como que una tiene que ser un poco más masculina como para identificar.
Y eso pasa porque hay una permanente tendencia a la normalización. Si hay una pareja de mujeres, la gente se pregunta quién hace de hombre, cómo son esas prácticas sexuales, ¿viste? ¿Quién hace las cosas de la casa? Siempre volviendo a lo binario. Y en realidad no es así, hay de todo. Como en todas partes, en todas las identidades, todas las personas, somos todas diferentes.
O pensar, por ejemplo, que las mujeres lesbianas tienen que ocupar determinados lugares en la sociedad. Por ejemplo, una mujer que es mecánico seguro que es lesbiana, pero una mujer
lesbiana no puede ser maestra y una mujer heterosexual no puede ser futbolista. ¿Sucede eso?
Sí, sí, sucede, y eso para mí forma parte de esta cuestión tan binaria de los géneros que tenemos tan internalizada. Es un poco así. Vos fíjate que ¿cuál es la lesbiana más aceptada? La más femenina y la que está al servicio del consumo del varón. Si vos mirás la pornografía, ves dos mujeres con unos tacos aguja y unas uñas esculpidas, que rarísima vez la van a encontrar en una lesbiana, que en realidad lo que están haciendo es como un no sé qué hasta que viene el varón, que es o el que va a satisfacer ese deseo sexual o el que va a disfrutar de sus cuerpos. Eso lo ves en la pornografía, esa es la lesbiana que está aceptada. Ahora, cuando vos ves una lesbiana chonga, como te digo yo, o más masculina, genera mucho más rechazo. En general, las situaciones de violencia, estas cuestiones de violaciones correctivas, apuntan a ese tipo de identidades, a la lesbiana que está rompiendo con el rol asignado de la mujer calladita, prolijita, bien vestida, para seducir, para gustar. Ahora, si la lesbiana está en el rol de gustar al varón, de seducir, está perfecto, les encanta.
Y hoy por hoy, ¿qué pensás que falta? Más allá de que decías que han habido muchos avances legislativos, ¿qué pensás que estaría faltando hoy por hoy en el 2019? Que decís, esto lo venimos pidiendo o venimos luchando hace un montón por esto y lo estamos necesitando.
Mira, yo creo que la respuesta está en el feminismo. Para mí la respuesta a los cambios que necesitamos como sociedad está en el feminismo. El feminismo es una teoría de la igualdad, de la no opresión de una persona, de un sistema sobre otra. El feminismo tiene que ser anticapitalista, porque el capitalismo es opresor, y me parece que ahí está la respuesta a todo. Y cuando aparecen estas cosas medias raras de quiénes, qué cuerpas somos las del feminismo, cuando se pone medio biologicista el feminismo, yo les digo, compañeras, feminismo sin lesbianas, sin trans, sin identidades no binarias, no es feminismo. Pero me parece que ahí está todo lo que nos falta, lo está exigiendo el movimiento feminista en el mundo, no solamente en la Argentina.
Y por último, una cosa que no podemos dejar afuera, porque justamente para llegar a la igualdad y todo eso, ¿qué le dirías a los hombres? Por ejemplo, que desde tu lugar como miembro de una comunidad, ¿qué les dirías a los hombres para que terminen con esa idea tan cerrada de lo que tiene que ser la mujer y el lugar que tiene que ocupar?
Qué pregunta complicada. Primero me parece que a los varones les tiene que quedar muy claro eso que te digo del feminismo. El feminismo no quiere tomar el poder para oprimir a los varones. Y tenemos que diferenciar claramente el machismo del patriarcado, porque el machismo son esas pequeñas prácticas cotidianas machistas que tenemos varones y mujeres. Y el patriarcado es un sistema que, si bien nos oprime violentamente y nos mata a las mujeres, con los varones también es muy violento. Y los varones también lo padecen, aunque todavía no hayan tomado plena conciencia de ello. El mandato que recae sobre el varón de ser el macho, proveedor, el fuerte y todo, también los violenta. Y bueno, y la educación, hay una feminista lesbiana boliviana que a mí me parte la cabeza, que ahora no me acuerdo el nombre, que ella dice, las mujeres somos la mitad de la población y hemos parido y criado a la otra mitad. Digo, el machismo no solamente lo construyen los varones, lo construimos los varones y las mujeres. Entonces yo creo que los varones tienen que primero tienen que dejar de sentirse atacados por el feminismo y sentirse parte de que esta sociedad la construimos entre todos y entre todas, y empezar a formarse también y a deconstruirse y a repensarse. Digo, todos creo que los varones hoy en día, hasta los chicos jóvenes que son más permeables, se ponen a mirar su propia historia y encuentran un montón de cosas horribles que han hecho y que recién las pueden ver ahora. A lo mejor en el momento que las hicieron, que acosaron o que violentaron, ni siquiera fueron conscientes. Digo, tomar esa conciencia es fundamental. Y no tenernos miedo a las mujeres, porque este mundo mejor lo vamos a construir entre todos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Nuri.
Gracias a vos.
Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.